Y vamos a adentrarnos en el mundo de los desahucios hoy. Fíjate tú. Hay mucha controversia en este mundillo de los desahucios, ¿no? Es una figura cuanto menos controvertida. Normalmente viene acompañada por mitos, desinformaciones. Bueno, pues en el día de hoy vamos a intentar entender un poco más este tipo de medidas de desahucio, cómo son, cuántos tipos de desahucio hay, quién comete un desahucio, cómo se puede actuar desde el punto de vista legal. De todo eso vamos a intentar hablar y vamos a intentar desvelar algo más, y lo vamos a hacer, como suele ser habitual, con alguien de Hispacolex Bufete Jurídico. En esta ocasión con José Peralta, que es abogado del Departamento de Derecho Civil y Mercantil de Hispacolex. José, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a intentar desvelar algunas cosas que probablemente, como decía, haya mucho mito y mucha leyenda.
Exacto,
¿no?
Hay mucha desinformación, se habla mucho en la calle, uh-huh. Y muchas veces, bueno, uno que es abogado escucha cosas y dice, bueno, aquí,
madre mía,
lo que se imagina la gente que tenemos, ¿no? Uh-huh. En el sistema jurídico, y lo que de verdad hay, que dista mucho la realidad de la ficción que tenemos algunos en la calle escuchando, y la información que tenemos.
¿Sí? José, yo creo que lo primero que tenemos que poner en la mesa es saber cuántos tipos de desahucio hay, porque yo sepa nada más que hay uno, pero lo mismo me estoy equivocando y soy el primero que mete la pata.
Bueno, pues depende, porque podría haber varias clasificaciones. A mí, personalmente, me gustaría clasificarlo en dos tipos. Uno sería los que son de ocupación ilegal, es decir, cuando alguien ocupa tu inmueble sin tu consentimiento. Uh-huh. Y luego habría otro tipo de desahucios que se pueden dar judicialmente cuando hay algún tipo de incumplimiento contractual. Aquí podemos pensar que tu inquilino no te paga la renta, o que tú no te ves con solvencia como para pagar tu hipoteca. Entonces podríamos estar en distintos desahucios. Me gusta separarlos porque, claro, la sociedad suele entender como ocupa a todo el mundo, y no todo el mundo es ocupa.
Claro.
O sea, una persona que ha entrado en una vivienda con consentimiento del propietario y ha estado pagando durante años su alquiler, y por una situación económica sobrevenida deja de pagar, no es un ocupa. Uh-huh. Es un arrendatario que no está cumpliendo con su obligación. Entonces, claro, judicialmente se tiene que reclamar por vías distintas, porque no se encuentra en la misma situación.
Uh-huh. Hablemos entonces de qué es lo que debemos hacer ante una ocupación ilegal, en este caso.
Claro, la ocupación ilegal, como te decía, es cuando alguien entra a una vivienda sin consentimiento. Entonces, bueno, aquí el propietario puede acudir a dos diferentes vías, a la civil y a la penal. Y tendrá que decidir, en función de la circunstancia en la que se encuentre, a cuál debe acudir. ¿Qué recomendaría yo? Bueno, si tienes conocimiento de quién es la persona concreta que estás acudiendo, me iría a la vía penal. Si no, me iría a la vía civil. Porque, claro, para que te vayas a la vía penal tiene que haber un delito. Uh-huh. Y la justicia tiene que saber quién está cometiendo el delito.
Claro.
No la persona que está ocupando mi inmueble y no sabes quién es. Muchas veces es más interesante ir hasta la vía civil, porque la vía civil te permite poner la demanda contra una persona que desconoce su identidad, contra ignorado ocupante. Uh-huh. Entonces, incluso si durante todo el pleito va cambiando la persona, vas a conseguir una sentencia que haga que los ocupantes, sean quien sean, pues se vayan de tu vivienda.
Uh-huh. ¿Es lo mismo un allanamiento de morada que una usurpación de una vivienda?
Claro, en la vía penal podríamos acudir a esos dos delitos.
Sí.
Un tema sería la usurpación de una vivienda, y otro tema sería allanamiento de morada. ¿Cuál es la diferencia sustancial? La diferencia sustancial, y sin entrar en mucho tecnicismo, es que el allanamiento es cuando invaden tu vivienda habitual, te vas a por el pan y de repente te encuentras con un ocupa, y la usurpación es distinto. Tienes una segunda vivienda, tu segunda vivienda en la playa, en la montaña, llevas sin ir meses y cuando vas de repente te encuentras la usurpación. Es muy distinto, porque claro, los bienes jurídicos defendidos son distintos. Uno sería el patrimonio y otro sería tu propia vivienda, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede? Aparte de tener unas penas distintas, que ahí no vamos a entrar, el allanamiento de morada es mucho más grave. Entonces podrás conseguir una medida cautelar. Ahora la Audiencia Provincial de Madrid ha entrado en eso, uh-huh, con más detalle. Una medida cautelar que haga que sea el desalojo inmediato. Eso no lo vas a conseguir si está entrando en tu segunda vivienda.
Claro.
Va a ser más complicado.
Está claro. ¿Y se puede actuar legalmente en las dos de la misma forma en las dos medidas, en la usurpación y en la,
claro,
y en el allanamiento? ¿No?
En la vía penal vas a tener que interponer una denuncia.
Sí.
Es importante que la interpongas cuanto antes.
Uh-huh.
Y entonces se va a tramitar, se va a investigar, se va a abrir un procedimiento judicial penal y va a seguir el mismo proceso. Si es verdad que siendo un delito más grave, el allanamiento se irá con una mayor premura.
Ajá, está claro. ¿Podemos reclamar la ocupación ilegal por la vía penal, supongo?
Claro, por la vía penal son con estos dos delitos que te comentaba.
Ajá.
Sin embargo, por la vía civil te irías al procedimiento de desahucio por precario.
Ajá.
El desahucio por precario es distinto. Te vas a la vía civil, no vas a conseguir que a esta persona le pongan una multa o una pena penal, sino que vas a conseguir simplemente lo que quiere todo propietario, recuperar la vivienda. Y comentaba que es más interesante en estos casos en los que no sabemos quién es.
Ajá.
O que está ocupado por una mafia, que cada vez que van a identificar al ocupante es una persona distinta. Si te vas al penal, pues va a haber un pleito por cada persona que entre. Si te vas al civil, vas a tener un desahucio precario, que es un procedimiento bastante rápido, en el que si interpones la demanda y nadie se opone, directamente vas a obtener el desahucio. Y es bastante más interesante y, en mi opinión, más recomendable.
Uh-huh. O sea, que como siempre decimos, lo mejor es recabar la información y que haya profesionales detrás de las decisiones que se vayan a tomar. Antes decías, nos podemos encontrar que hay un incumplimiento contractual porque tenemos la vivienda alquilada y la persona a la que le hemos alquilado la vivienda, pues de repente, por determinadas circunstancias, no puede seguir pagando esa cuota, esa mensualidad. ¿Cómo actuamos en esos casos?
Claro, este caso es distinto. Este es el caso, efectivamente, en el que tú has alquilado la vivienda a una persona y esta persona, por lo que sea, deja de pagar. Ahora está haciendo mucho ruido en la prensa el tema de lo que se está llamando inquiocupación.
Adiós.
Claro, claro, ya es un término que ya se complica todo. Claro, porque es un procedimiento más garantista para la persona que ocupa la casa. Porque, claro, no ha entrado en la casa a la fuerza. Tú le has dado un consentimiento, tú has firmado un contrato, tú voluntariamente le has dado la llave.
Claro.
Entonces, no hay ningún delito. En todo caso, hay como efectivamente un incumplimiento contractual y tienes que ir a la vía civil.
Uh-huh.
Si es verdad que se está dando lo que te comentaba de la inquiocupación, ese tema es que nunca paga ningún mes. Paga el primer mes la fianza y ya está, y te olvidas de él. Claro, en este tema puede haber habido un engaño, una nulidad en el contrato. Ya no entraríamos en temas mucho más complejos. En este tema, pues muy sencillo. Se puede interponer por dos vías. Simplemente si esta persona ha dejado de pagar la renta o porque ha llegado a la finalización del contrato, se acaba el contrato y no se va. Entonces podríamos poner un pleito civil, que también es un procedimiento sumario bastante rápido, en el que si tú pones la demanda y no se oponen, directamente tendrás una fecha con un lanzamiento, que es como se llama judicialmente el desahucio, con un lanzamiento, y en esa fecha tendrá que abandonar el inmueble. Todo esto que te comento sin perjuicio de que se solicite la especial vulnerabilidad que está habiendo a razón del COVID y extendida por la crisis de Ucrania, por lo que algunos lanzamientos, bueno, pues se encuentran suspendidos hasta el 31 de diciembre, en principio, salvo que el gobierno lo prorrogue.
¿Tu recomendación como profesional en la materia para la persona que tiene que enfrentarse a una situación como esta, cuál sería?
Bueno, aunque vaya a sonar...
Digo para el propietario, evidentemente.
Claro. Aunque vaya a sonar regular, paciencia.
Paciencia.
Paciencia. Porque no es un procedimiento rápido.
Uh-huh.
Es un procedimiento, además, en el que tenemos que contar con que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental recogido en la Constitución, con lo cual echar a alguien a la calle es complicado. Entonces hay que contar con que hay que tener mucha paciencia y un buen asesoramiento. Porque, claro, ocurre muchas veces que nos vamos a la vía penal. La vía penal es como más pasional.
Sí, además suena, tú dices vía penal y ya está pensando uno en...
Más pasional, que le hagan daño, que le hagan daño al ocupa, que me está causando daño.
Sí,
pero
sí.
Si no conozco la identidad, se va a identificar a esta persona y seguramente esta persona venda tu llave y luego va a ser otra y vas a tener que abrir otro pleito. Entonces hay que tener un buen asesoramiento y ver en tu caso concreto qué es lo que necesitas.
Uh-huh.
Y ante eso, paciencia, que sé que es algo que afecta muchísimo a la gente y que además socialmente genera muchísimo ruido. Pero eso, paciencia y contactar con profesionales que te vayan a asesorar para tu caso concreto, cuál es la medida más oportuna.
Cuando dices paciencia, José, claro, me preocupa. Los casos de desahucio normalmente suelen ir para largo, suelen ser casos que, en fin, desencadenan un número de meses hasta que se solucionan los temas.
Es un tema que me preguntan mucho.
Sí, ¿verdad?
Y hombre, y no sin razón. Y claro, la respuesta depende de diferentes variables. Mira, he tenido desahucios que he puesto el mismo día, en los que ya en uno de ellos lo ha recuperado todo, hasta el dinero, y otro pues tiene al ocupa con la especial vulnerabilidad, protegido por el último Real Decreto, hasta el 31 de diciembre metido en su casa, pagándole el agua y la luz. no solamente depende de eso, también depende del partido judicial que te toque. Porque, por desgracia, uno ha juzgado más rápido que otro y la justicia al final pues patina un poco con eso. Y te digo que, ya que estamos hablando aquí en Málaga, ¿no? Si te mete un ocupa en Málaga, sale antes que si se te mete en Estepona, solamente por el volumen de trabajo que tienen los juzgados.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues bueno es saberlo. Y bueno seguir el consejo, lo de la paciencia en este caso, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo lo que siempre decimos, ¿no? Estar rodeado siempre de profesionales que puedan echarte una mano y saber cómo actuar en este caso. Y para eso están los profesionales de Hispacoles, del bufete jurídico, como José Peralta, que es abogado del Departamento de Derecho Civil y Mercantil de esta firma. Pues José, como es habitual, a ti y a todos los compañeros de Hispacoles, gracias por estar un ratito, por desvelar algunas cuestiones que seguramente serán de interés para muchos oyentes y esperemos que les sirvan estas ideas.
Muchas gracias.
Gracias. Una pausita a las 5:24.